Chiles Blanco. Nos sentimos profundamente agradecidos con todos los chilenos por habernos permitido ser parte de sus momentos más significativos este 2025. Momentos de felicidad y otros difíciles, pero siempre con la alegría y la fuerza que nos caracteriza como país para pintar de color la esperanza. Gracias por haber confiado este 2025 y feliz año 2026. Les desea Pinturas Lanco.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 15 horas. Hay novedades en el marco de la Operación Apocalipsis. Carlos Godoy nos cuenta más.
Claro, porque hay novedades en el marco de la Operación Apocalipsis. Sube a 45 los detenidos pertenecientes o exintegrantes ahora ya a estas alturas de Gendarmería. Se entregó durante horas de esta mañana en el Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería Juan Gutiérrez Acuña. Él es una de las cuatro personas que faltaba por capturar, cuatro integrantes de las filas de Gendarmería que estaban completamente identificados. En esta investigación hay 48 gendarmes identificados. Él es uno de los cuatro que faltaba por capturar, por lo que restan 13 que sean detenidos o que se entreguen en unidades de la Policía de Investigaciones o también en unidades de Gendarmería. Sube así la cifra total de detenidos a 67 y 45 gendarmes detenidos, sobre todo ellos que van a ser formalizados durante la jornada del día viernes. Información del momento, entonces, se entrega un nuevo gendarme en el marco de la Operación Apocalipsis, subiendo la cifra a 45 detenidos pertenecientes a las filas de Gendarmería en el marco de esta indagatoria por delitos de corrupción al interior de las cárceles. Bio Bio, la radio.
Y esta tarde el Senado podría despachar a la Cámara el proyecto del gobierno de sistema político. Nicolás Donoso nos cuenta más.
Es el proyecto del gobierno que modifica el sistema político que se encuentra en segundo punto de la tabla del Senado. Debiese votarse, por tanto, durante esta jornada. Se encuentra en primer trámite. La idea es que pase segundo trámite ya antes de este receso que se va a dar por fin de año. Luego ya se retomará el Congreso sus funciones el próximo 5 de enero. Y esta reforma que en principio aumenta los requisitos para constitución de partidos políticos y también para la inscripción de candidatos independientes a un cargo de elección popular. Y hay que señalar que el gobierno se ha ido también movilizando, ha ido negociando y al parecer el proyecto de sistema político tendría un amplio apoyo, pero ya hay algunos senadores que también le recuerdan al gobierno que se encuentra la reforma que ellos patrocinaron por parte de algunos senadores de oficialismo hasta Chile Vamos, que fijaba este umbral del 5% para contar con representación en la Cámara y que el gobierno no lo ha mencionado como una de las iniciativas prioritarias, y es que la eventualidad, si pasa el proyecto del gobierno a segundo trámite, se encontrará también con esta reforma. En el Congreso Nacional, Bio Bio, la radio.
Hasta ahora continúa el juicio contra el exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, en el Tribunal Oral en lo Penal de San Antonio. Fabián Corrotea, de Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, nos amplía.
Luego de un receso de 5 minutos en el Tribunal Oral en lo Penal de la Comuna de San Antonio, continúa a esta hora el juicio contra el exalcalde de la Comuna de Algarrobo, José Luis Yáñez. Un juicio que ya se encuentra en su fase de alegatos de clausura, una jornada que comenzó durante la mañana de este miércoles con los alegatos de fiscalía. Luego continuó los querellantes y a esta hora, luego de este receso de 5 minutos, habla el abogado defensor del exalcalde Marcelo Jadua. Una faceta entonces es que se encuentra en completo desarrollo a esta hora de este juicio oral en contra del exalcalde, a quien se le acusa de un desfalco de más de 1.100 millones al interior del municipio de Algarrobo, junto a su expareja, quien también era la tesorera municipal, Belén Carrasco, y también del hermano de su expareja, Sixto Carrasco. Es una situación entonces en completo desarrollo en materia judicial a esta hora en el Tribunal Oral en lo Penal de la Comuna de San Antonio. Desde la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Dos hombres fueron detenidos por vender marihuana por redes sociales y repartirla vía delivery. Robinson Cárdenas, de Radio Bío Bío en Puerto Montt, nos cuenta más.
Sustancias sociales llevó por nombre el operativo que ejecutó el MT-0 de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones y que logró el arresto de dos hombres jóvenes de 25 y 23 años que se estaban dedicando activamente a la venta de marihuana en pequeñas cantidades. ¿Cómo concretaban la captación de clientes? Desde la Policía de Investigaciones han detallado que estas personas creaban grupos en redes sociales abiertos y cerrados, mediante el cual generaban los contactos y hacían las entregas mediante el uso de vehículos en modalidad delivery. Se determinó que uno de los dos arrestados queda a la espera de una citación desde la fiscalía, mientras que el segundo individuo pasó al respectivo control de detención en el Tribunal de Garantía Puertomontino. Bío Bío, la radio.
3:06 PM, Santiago está despejado, hay presencia de humo, la temperatura es de 27 grados y la humedad alcanza el 34%. Sigue en compañía de la radio, muy buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bío Bío, la radio, presentó El Informador.
Llegó la primavera, pero también las alergias. Tranqui, ahora cada vez que compras medicamentos en farmacias Ahumada, con o sin receta, acumulas pesos Mi Club que podrás usar en tus próximas compras El Líder. Solo acércate a tu farmacia Ahumada más cercana y menciona que eres cliente Mi Club. Otra razón para cuidarte y ahorrar aún más con Mi Club Líder. Líder.
El 18 de diciembre llega Avatar, Fuego y Cenizas a la pantalla grande. Descubre un lado de Pandora nunca antes visto.
Su diosa no tiene ningún dominio aquí.
Avatar, Fuego y Cenizas, 18 de diciembre, solo en cines. Tickets ya disponibles.
¡Atención! Llegó la Santa Navidad a Santa Isabel. Todos los vinos, 40% de descuento. Santa Isabel te conviene. El consumo nocivo de alcohol daña tu salud.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil, piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío, piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina, pídalo en su farmacia.
¿Por qué te salve el microondas? ¿Por qué será? ¿Por qué me fijo tanto en los dientes? ¿Por qué será?
En tus por qué está tu vocación. Ven a la Autónoma, la universidad que investiga todos tus por qué contigo. Universidad Autónoma de Chile, admisión 2026, más universidad.
Porque la confianza mueve al mundo, a las personas, a las empresas, a las industrias y al país. Donde hay confianza, hay seguridad. Asistencia 24/7. Cobertura en todo el país. Diferentes formas de pago. Años de experiencia. Y esta confianza la construimos junto a todos los comercios. Es confianza. Es Transbank. Transbank. Creciendo juntos.
Amigo, ¿me lleva? Es bien lejos, sí.
Obvio, súbase nomás. Con esta carga llegamos hasta Chiloé.
¿En serio? ¿No vaya a quedar corto, sí, vos?
Tranquilo, amigo. Si con Taxi Amigo de Copec tengo 1.000.000 de pesos en combustible.
¿Y eso, regalito de fin de año?
Sí, solo tengo que pagar con mi tarjeta o app de Taxi Amigo y listo, participo.
¡Qué buena! Entonces, ¿me lleva donde mi ex? No, mentira. Vamos nomás.
Con Taxi Amigo de Copec, entre el 8 y 31 de diciembre, carga y participa por uno de los 5 bonos de 1.000.000 de pesos en combustible.
En Integra Médica ya abrimos nuestros nuevos centros médicos en Providencia y San Miguel. En Providencia, encuéntranos en La Concepción 206. Y en San Miguel, en Cenco Mall El Llano. Medicina general, toma de muestras, ecografías y mucho más. Agenda tu hora en integramedica.cl. Integra Médica La Concepción e Integra Médica El Llano. La mejor salud más cerca de ti.
Porque la ciencia es inesperada y es más de lo que imaginas, en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el doctor en ingeniería, Rafael Aránguiz, monitorea atentamente la costa. Él, una voz reconocida en materia de riesgo costero y tsunamis, prefiere guardar silencio para escuchar lo que el mar dice. En la UCSC, el Dr. Aránguiz estudia cómo el mar nos enseña a entender su comportamiento, midiendo la resonancia de las olas, su fuerza y cómo las comunidades aprenden y se preparan para vivir con eventos extremos de la naturaleza, potenciados por el cambio climático. El ingeniero, junto a su equipo y sus estudiantes de pre y posgrado, están unidos por la excelencia y desde la UCSC te hacen una invitación.
Con una ingeniería vinculada al territorio, cambia el futuro hoy. Conoce más en ucsc.cl.
Universidad acreditada a nivel avanzado en las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado, investigación y vinculación con el medio hasta el 3 de marzo de 2026.
Estás en compañía de Bio Bio, la radio, y Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Y lo mejor, Popeye es chileno.
Yo estoy puesta pa' ti, tú te me quitas. Diablo, que piquete la chamaquita. El corazón lo puso en la neverita. Dice que este verano se queda solita. Yo estoy puesta pa' ti, y tú te me quitas. Diablo, que piquete la chamaquita. El corazón lo puso en la neverita. Dice que este verano
solito, nacional como
nunca sola. Y yo vivo ahora en Murcia, hace 4 años atrás, por eso conozco la academia de Carlos Alcaraz y por eso el tema del tenis y la discapacidad.
¿Qué más has escuchado en el mundo hoy día?
Sí, me contó mi hijo de 15 años.
Bueno, ahí cada uno tendrá sus gustos, pero en fin. Ah, ¿estamos al aire?
Al aire.
Qué bueno que estábamos hablando y no hablamos de otras cosas que no correspondían, querida Camila.
No, sí tiene relación también con lo que vamos a conversar ahora, sí.
De hecho, esta canción tiene que ver con lo que vamos a conversar.
Sí, porque a esta hora vamos a conversar con quienes son parte también de la Academia de Carlos Alcaraz, que tiene ya una clínica en nuestro país, y eso también es muy importante poder destacar. De hecho, esta canción que estábamos escuchando lo hacíamos porque es la canción favorita de Carlos.
Sí, que entra en debate, ¿eh? Definitivamente no sabemos si es así, pero lo que creemos nosotros...
Te pregunté si le habías preguntado.
Sí, no. A Carlos no hemos tenido contacto, pero sí a quienes trabajan con él. Entonces lo vamos a ratificar acá, porque sí, de verdad es súper importante esto, porque la Academia de Carlos Alcaraz se ha ido extendiendo en el mundo. Ya está en muchas partes. De hecho, se ha instalado en los Estados Unidos, en Sudamérica, en Australia, en México también vi que estaban haciendo cosas. Y ahora llega a Chile, que son importantes. Se están haciendo clínicas, se han realizado ya clínicas y están haciendo cosas, más de 300 alumnos. De hecho, podemos ya ver algunas imágenes y fotografías. Tenemos a 3 representantes de la Academia Carlos Alcaraz Academy. Así es.
¿Está bien? Así es.
Perfecto. Estamos con 2 entrenadores de la Academia, Alejandro Sánchez y Pedro Covacho, a quien agradecemos.
Bienvenidos.
Gracias. Y tenemos también a la directora ejecutiva de la Fundación Descúbreme, que es súper importante porque este día viernes va a haber una clínica, además de tenis en silla de ruedas, para personas con discapacidad, y está ligado absolutamente a lo que estamos conversando. Carola Rubia, a quien saludamos. Carola.
Bienvenida.
Gracias, muchas gracias.
Chilena viviendo en Murcia.
Exactamente. Perfecto. Hace 4 años ya mudada en Murcia ya.
Hace 4 años ya.
Sí, sí.
Ya. Oye, bueno, me imagino que para ustedes esto es una experiencia que ya han ido desarrollando. Cuéntenos un poquito, ¿qué le ha parecido Chile la recepción de...? Porque finalmente esto es una academia que junta a deportistas, no solo niños, sino que trabaja con ellos para hacer un tema social también, además del deportivo, ¿no? No sé si...
Bueno, sí, la verdad que para nosotros, no solo para Alejandro y para mí, sino para, pues, en nombre de la academia, ¿no? Venir para acá después de haber visitado diferentes ciudades del mundo, como ya comentaste anteriormente, pues es algo muy bonito, porque creemos que Chile y yo creo que también todos los países de Sudamérica, pues tienen algún parecido en común con el tenis español, por cómo tanto nosotros como españoles, como en concreto la academia Carlos Alcaraz Academy, pues tenemos muchas cosas en común, nuestra pasión por el tenis, superficies parecidas, estilos de juego parecidos. Entonces yo creo que el hecho de venir a Chile es algo muy bonito y a la par que novedoso.
¿Qué te llamó la atención a ti, Alejandro?
Bueno, pues de la ciudad de Chile, de Santiago, por ejemplo.
De Santiago o de lo que has vivido en las clínicas o de la gente chilena.
Mira, yo concretamente,
o de las comidas que has probado también.
Y se lo vengo diciendo a todos los participantes de los camps. Es mi primera vez como asistente al camp, porque el que ha viajado más por ahí viene siendo Pedro. Pero bueno, a mí en esta ocasión me unía algo especial, que es que tengo muy buena relación con Carola y con su familia, y bueno, pues tenía especial interés en venir. Y lo que me ha llamado la atención realmente es un poco la pasión que dice Pedro, que se comparte por el tenis, tanto en los adultos como en los niños. Porque la verdad que echar una mañana o una tarde con ellos y ver que se van contentos y que uno casi que puede aportar algo, pues una cosa muy, muy satisfactoria. Y por supuesto las montañas del fondo me...
la cordillera.
Eso no falla. Fascina, sí. La cordillera no falla.
Hoy día no se ve mucho.
No hay suerte, pero hemos tenido un par de días bien lindos.
¿Sí? Hay como humo hoy día.
Sí, más, hoy día sí. Hay un incendio ahí bien importante. Sí. Pero entonces, primera vez en Chile también.
Sí, para los dos, sí.
Para los dos.
Sí.
¿Y qué comida te llamó más la atención? Aprovechando de preguntar.
Va a ser complicado acordarse de los nombres, pero...
Has probado la cazuela de pollo, has probado las empanadas de pino,
sí. Empanadas muy buenas todas,
la reineta,
en todas sus formas,
el salmón,
mar, comió mucho mar también,
hemos salmón, reineta,
bueno, ayer probamos las otras de aquí, que son más típicas, son más chiquititas,
sí, son diferentes,
más pequeñas,
sí. ¿De mar?
La otra corriente.
Bueno, sí. También pues es parte de la cultura. Pero sí. está lo que decían también, es que está muy ligado, porque acá igual hay una cultura de tenis grande, digamos, un deporte, sí, que le ha ido bien a Chile. Chile ha tenido finalistas de Copa Davis el año 76, Chile ha tenido jugadores número uno como el Chino Río, tremendos jugadores como el Nico Massú, que sabemos lo que hizo con los oros, y además ni decir Fernando González, que lo dijo el propio Federer, la mejor derecha en la historia. Y la verdad que tenemos una cultura de grandes tenistas, y me parece que acá hay muchos fanáticos y seguidores, Carola, también del tenis, ¿no?
Así es, la verdad es que, bueno, yo también soy tenista, juego de los 12 años, por eso, digamos, mi acercamiento a la Academia de Carlos Alcaraz, y ver los valores y lo que ellos promulgan allá en Murcia, y con las ganas de traer ese granito de arena a nuestro país, para poder fortalecer a los profesores, que creo que es importante entregarle herramientas, otra mirada del tenis, y que finalmente lo puedan aplicar en los alumnos y en los adultos. Y ojalá sigamos teniendo otros Chino Río, otros Fernando y otros Nico. Es un poco la idea.
Esa es la idea, sí, ¿no? Y hay muchos niños interesados en Chile en ese deporte. Ustedes ya lo han podido ver, han podido estar con ellos. ¿Qué les dicen los niños, los más pequeños?
Alguno dice, oye, ¿me puede mandar Carlos un saludo, una foto?
Eso es lo más común.
No, pero bueno, al final nosotros también con estos campos lo que intentamos es pues promocionar la academia y que la gente nos conozca y mucha gente pueda venir. Y lo primero que dicen, oye, me invitáis a la academia, nosotros queremos ir. Pero bueno, yo creo que los niños, por la sensación que nos dan, con los mensajes de alegría, de entusiasmo que viven en el camp, yo creo que ese es el mejor mensaje que podemos tener, porque en la cara, no solo los niños, sino también los adultos, yo creo que lo ven como una experiencia muy, muy enriquecedora, lo disfrutan mucho, y yo creo que ese es el mejor mensaje.
Ahora, hay una pregunta, bueno, no sé si quería decir algo.
No, es que fue en la Academia de Carlos Alcaraz que yo tuve la oportunidad de conocer y acercarme al tenis de silla de rueda, que es lo que vamos a tener este viernes 19 de 9 a 10 y media.
Grandes exponentes tenemos en Chile también del tenis de silla de rueda.
Totalmente.
Paralímpico.
Sí, el corto.
Sí, pues.
Y bueno, lamentablemente el corto no nos va a poder acompañar el viernes, sí, pero va a estar Isabel Margarita de Wild World.
Ya.
Y hay otro par de tenistas chilenos que también van a acompañarnos. Bueno, y la Teletón también va a estar presente con gente que hoy día, digamos, juega tenis. Entonces, ha sido un descubrimiento el tenis de silla de rueda. A mí me tocó personalmente aprenderlo allá en la Federación de Tenis Española, estar sentada en una silla de rueda, jugar, tener que combinar la raqueta con la silla,
claro,
con el movimiento. Y la verdad es que una preciosa experiencia. Entonces, eso creo que también nos va a permitir poder ampliar y sumar más adeptos al tenis. Y lo mismo, el concepto va orientado hacia los profesores. Que los profesores tengan más herramientas para el día de mañana. Si se acerca un niño, un adulto que quiera, que no le tengan miedo. que es lo que ha pasado por muchos años con el tema de la discapacidad. Uh-huh. Yo hacía memoria de hace 15 años cuando comunicacionalmente hablábamos de los lisiados, de los disminuidos. Hoy día nada, hoy día un lenguaje, digamos, muy a la altura de respetar los derechos de las personas. Así que, de todas maneras, súper contenta con eso.
Ahora, hay una pregunta, porque lo decíamos, se están expandiendo, ¿no? Con la academia se eligió Chile. Acá hay un concepto que es el pololeo, no sé si lo conocen, que es como el como
cuando es tú estás de novio, pololeo, estar
cuando
de
estás
novio.
De novio con alguien. Entonces, ¿esto es un pololeo o esto es un matrimonio, finalmente? O sea, ¿se puede instalar acá la academia también en nuestro país?
¿Instalar como sede física?
Sí, como sede
o como el CAM, repetir.
Claro, claro.
Sí, hombre, yo creo que esto al final es un poco un proyecto piloto que está saliendo muy bien, que la gente está quedando muy contenta. Y yo creo que de aquí lo único que se puede hacer es crecer y si esa es la sensación con la que se van los jugadores, seguramente repitamos porque nuestra experiencia también está siendo muy positiva y también tenemos que estar nosotros a gusto en Chile.
¿Cuánta gente vino por la academia?
Solamente ellos dos.
Ah, los dos. Nosotros, solo representantes.
Sí, lo que pasa es que lo que decía Carola y por donde iba, lo de que también hay entrenadores de aquí que son los que realmente hacen el trabajo más... de alimentación de pelotas y de todas estas cosas, y nosotros por detrás vamos supervisando el proceso, los ayudamos a ellos, a los alumnos, y es un poco una formación completa de todo el mundo.
Le preguntaba a Carola recién, ¿hasta cuándo van a estar acá?
La academia termina el sábado y ellos regresan el domingo. Pero
ya les queda poquito.
Lo que sí es importante rescatar que tanto Alejandro como Pedro son parte del equipo que entrena, del staff que entrena en la misma academia de Carlos Alcaraz. Entonces, tener la posibilidad de tener dos excelentes exponentes estamos trayendo la creme de la creme de la academia. Entonces,
o sea, son casi Carlos Alcaraz ellos.
Los representantes. Bueno,
algunas cosas faltarán, pero ser claro. Número uno, por ejemplo, sí. Del mundo, que claro. Ahora Carlos.
No es poco.
Ahora ustedes lo conocen a Carlos.
Bastante,
¿no? Sí. Ya tiene una. Eso es interesante saber. Ya, eso es lo primero. Sí, sí. Es que justo hoy día salió una noticia y yo se lo tengo que preguntar, porque hoy día dejó su técnico de ser su técnico, que es Juan Carlos Ferrero, que lo conocemos muy bien porque jugó con muchos tenistas chilenos. En buenos términos, al parecer, y está todo bien. Ahora, ¿cómo los toma la noticia? ¿Usted los sorprendió cuando leyeron? Porque esto lo subió Carlos Alcaraz en sus redes hoy día.
Bueno, nada, fue una mirada. Sorpresa, ¿no? Fue una sorpresa.
¿Fue sorpresa?
Sí, un poco sorpresa, sí, pero bueno, es una cosa que no... Bueno, como has dicho, un matrimonio, ¿no? Que a veces los matrimonios, pues oye, el amor se gasta o cada uno cree que ha aportado lo que cree que tenía que aportar, claro. Y es una cosa que acaba, yo creo que de mutuo acuerdo y feliz para los dos. O sea, que no creo que sea una cosa fuera de lo común, porque de hecho en el tenis pasa muchísimo y comúnmente con un final bonito para ambas partes. O sea,
sí, que... ¿sabes lo que pasa? Que lo que llama la atención es que fue justo cuando él está número uno del mundo, está en un tremendo momento, sí, está
pero
feliz.
Entonces, creo que efectivamente el mensaje que deja Carlos en el comunicado es acertado, es decir, oye, esto se acaba donde merecíamos los dos que acabara, que
en cumplir un ciclo finalmente.
En el punto más alto.
Claro.
¿Y ahí sí. ¿cómo es Carlos?
Tiene su genio, simpático.
La verdad es que Carlos es la persona más normal y común que te puedes echar a la cara. O sea, a pesar de que su vida haya cambiado mucho, porque al final no deja de ser el número uno del mundo, es una superestrella, ¿no? Sí. Pero bueno, al final él trata de mantener sus amigos de toda la vida. Quedamos mucho para comer, para jugar a juegos de mesa, ¿no?
Para hacer planes de personas normal.
¿Y a qué le gusta la interna jugar aquí, por ejemplo? Es competitivo cuando juega, porque
tenis.
Pasan los número uno del mundo que juegan cualquier cosa, el ludo, y quieren ganar. O las cartas, no sé.
Efectivamente. Sí, él es competitivo en todas las versiones que te puedas imaginar. Y de últimas, pues estamos jugando mucho a un juego de cartas muy español que es el Mus.
El Mus.
Sí.
Ah, no lo conozco.
Sí, no, es una cosa.
¿Parecido
que...
a qué?
Igual tenemos que venir a hacer alguna
demostración.
Academia de Mus, podríamos decir acá.
Sí. No, bueno, realmente aprendimos a jugar hace poco. Aprendimos verano en Londres.
Sí.
Pero son las cartas inglesas.
No, de paraja española.
Ah, la española.
Sí, que es un poco. Pero bueno, es similar, pero bueno, con figuras o imágenes distintas. Pero bueno, hemos jugado eso, hemos jugado también incluso al Catán, que es un juego más de
más
mesa.
Conocido.
Un juego estilo trivial.
Siempre
también.
Yo trato, por ejemplo, yo cuando voy a torneos con él, voy con el equipo, yo soy el que lleva los juegos raros.
Los juegos raros.
Los juegos raros, sí, porque yo tengo muchos juegos de mesa en casa y entonces yo trato siempre de traer algo nuevo para que en la semana de torneos estemos entretenidos jugando a eso y desconectemos un poco de todo.
Excelente. Lo que deberíamos regalarle para que juegue al poto sucio.
Ay, ¿verdad?
Es un juego muy típico acá de carta, pero como es raro, entonces se lo podemos mandar. De ahí le vamos a los tips.
Sí, para que gusta.
Tienes toda la razón, ¿no? Sí.
¿Tú también conoces a Carlos?
Sí. Sí, me ha tocado, digamos, estar cuando él entrena, porque somos miembros del mismo club.
Y es una. Pero me parece que es bien, bien aterrizado, bien normal. No está.
O sea, en realidad, todo el mundo en Murcia son gente sencilla, es muy agradable el club, el Tiro Bichón también creo que es algo. Fueron muy acogedores con nosotros cuando llegamos hace 4 años. Yo diría que Carlos, su familia, sus amigos, los entrenadores, los otros niños, en realidad, de hecho, ni te das ni cuenta si Carlos está.
Bueno, eso es tremendo, ¿eh? Mantenerse en esos niveles, así con todo lo que... Porque, claro, tú lo ves desde afuera, nosotros lo vemos, además, como gente del deporte, a un número uno, y que sea tan normal. O sea, la verdad que no es... No basta que a veces ser número uno y uno puede ser cualquier otra cosa y finalmente es un ser humano que si se mantiene abajo es una maravilla. Sí. Más si ustedes trabajan a la par con él.
Es parte de su éxito, sin lugar a dudas.
Exactamente, es parte de su éxito. Además, bueno, decir que entonces ya se hicieron actividades acá con esta academia. Todavía quedan estas actividades, sobre todo la del día viernes. ¿Hay gente que pueda ir o ya están los cupos y
no,
tal?
No, perfectamente se pueden inscribir, están todos invitados. Vamos a hablar de tenis y silla de rueda el viernes 19 en el Club Manquehue, de 9 a 10 y media. Y vamos a acercar los conocimientos básicos para que la gente que le interese pueda empezar a familiarizarse con el tenis de silla de rueda.
¿Y dónde pueden buscar la información, inscribirse?
¿Algún Instagram? Sí, el Instagram de Carlos Alcaraz Academy Camp Chile, para que nos puedan seguir con la información.
Ah, ya tenemos Instagram de Carlos Alcaraz.
Sí, en Chile. En Chile, sí, oficial.
¿Todavía no hay fecha para regresar?
No. No, todavía no hay fecha. Pero en general...
Probable que ocurra.
Generalmente los camps, cuando se repiten en los otros países, tratan de mantener las fechas.
Ah, mira.
No sé en el caso de Chile, porque es algo que tienen que conversar ellos con el director académico.
Pero aquí le van a decir que vengan, sí o sí.
De todas maneras,
Si no es por Carlos,
pues de todas maneras. Les queda, ¿no? Y la gente está muy entusiasmada. Sí. La verdad que súper contento. Bueno, Itaú este año se la jugó por apoyar el campamento, así que ellos dijeron de que les interesaría poder estar 2 años trabajando ligado con el tenis, también con el tenis en silla de rueda. Entonces yo creo que hay compromiso también de otras marcas para poder seguir empujando el tenis, que yo creo que es lo necesario.
Sí, de todas.
Oye, ojalá que venga Carlito, que diga a Carlito que se dé una vuelta para acá. Ustedes le hablan de la cordillera, le hablan de todo lo que han vivido acá.
La comida.
Van a venir encantados de la vida.
Y que nos venga a visitar acá la radio.
Que nos venga también, claro.
Pero
ya con que venga a Chile ya nos damos por pagados. Se pueden ir después al sur del país, al norte, está el desierto de Atacama, está tantas cosas que pueden.
Es muy bonito.
Decir además que estos campamentos llevan... es una creación del padre de Carlos, ¿no? Y del año 1993, está, o sea, lleva mucho tiempo. Y claro, obviamente que ha tenido esta fuerza por lo que ha hecho Carlos ahora, que está como número uno del mundo también. Así que queremos agradecerles, chicos, de estos minutitos con la radio. Qué bueno que hayan podido conocer Chile también, la cultura del tenis en Chile, que, insisto, es muy potente. Tenemos grandes tenistas. Bueno, yo me olvidé de algunos importantes, como Anita Lizana.
También.
Como, bueno, Fillol, Prayu, Pato Cornejo,
sí.
Luis Ayala.
Hans Hildemeister también.
¿Ah?
Hans Hildemeister. Bueno, su hermana ha sido una promotora del tenis y rueda por 30 años.
También.
Sí.
Bueno, ahora el Nico Jarry, que está muy potente, sí, también, con toda la familia Fillol. Que sabemos que el abuelo... Así que acá de verdad que nos gusta mucho, queremos mucho el tenis y son muy bienvenidos, sobre todo si vienen. Además, con la venia de su amigo Carlos Alcaraz.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Un placer.
Gracias también.
Que vaya muy bien.
Y hacemos este llamado sobre todo porque de verdad que el paralimpismo acá o los deportes paralímpicos acá son muy fuertes. Así que hacemos también el llamado para la gente que quiera ir a ver el día viernes ahí al Manquehue. ¿Ah?
Muchas gracias.
Gracias, Carlos.
Que esté muy bien.
Y antes que se vayan, le contamos, querida... ¿Quiere contarle usted?
Cuento
yo. Usted me...
Parte tú.
¿Saco yo o saca usted?
Corta yo.
Yo empiezo y tú sigues.
Ya.
El viaje musical más esperado llega al Teatro Nescafé con la canción Sin Fin, el show en vivo nacido del podcast que conquistó a millones. Este 17 de enero, Sebastián Furman y su banda rinden tributo a Charlie García. ¿Conoces a Charlie García? Gran cantante argentino.
Sí, buenísimo.
¿Lo van a
buenísimo.
Conocer?
Recomendación.
¿Y esto?
Bien. Sí, no, en cada casa también ¿ya? está Popeye. Ya son...
Ah, pero no había terminado yo lo que...
Ah,
que
chuta.
Yo pensé que usted que continuaba lo mismo que... Perdón.
Ah.
Repasando los discos que marcaron bueno. una generación, yendo de la cama al living, clics modernos y piano bar, entradas por Ticketmaster o en boleterías del teatro, produce a la Sur y Fizz.
Ahora sí.
Ahora sí.
Ahora sí.
Con todo respeto.
En cada casa está Popeye, ya son cuatro generaciones que eligen sus clásicos, jabones y detergentes porque cuidan la piel de toda la familia Popeye, el olorcito de Chile.
Día a día, hacemos historia.
El 17 de diciembre de 1770 nació el llamado genio de Bonn, el compositor alemán Ludwig van Beethoven. Beethoven se formó en un ambiente excesivamente rígido. Sus primeros brotes de talento musical fueron dirigidos de manera tiránica por su padre, que era un hombre apegado a la disciplina, que era tenor en la capilla de la corte. En 1789, a los 19 años de edad, comenzó Beethoven a trabajar como músico de la corte para mantener a su familia. Sus primeras obras mostraban ya una gran inteligencia y se pensó en la posibilidad de que se fuera a Viena para estudiar con Mozart, pero la muerte de este truncaron esos planes. Aún así, Beethoven llegó hasta Viena en 1792 para estudiar con Joseph Haydn. El creciente mercado de publicaciones musicales le permitió después trabajar como compositor independiente. Para entonces decía no haber aprendido nada de Haydn, e incluso buscó un maestro complementario, pero, sin embargo, la mayoría de las obras que hoy se interpretan las compuso precisamente entre 1803 y 1812, entre ellas la famosa Sinfonía número 3, denominada también La Heroica. La Sinfonía Heroica, que estamos escuchando, fue dedicada originalmente a Napoleón Bonaparte, incluso la denominó Bonaparte. ¿Cuál era la idea? La idea era componer una sinfonía en honor del liberador de Europa, y por el cual Beethoven sentía de verdad una viva admiración. Pero cuando Napoleón se autocoronó emperador, Beethoven se disgustó tanto que borró el nombre de Bonaparte de la página del título. Y cuando la obra se publicó, Beethoven le dio el título de Sinfonía Heroica, comillas, compuesta para festejar el recuerdo de un gran hombre, cierre de comillas. Ya por el año 1800, la fama de Beethoven estaba cimentada, pero la creciente pérdida de la capacidad auditiva, se estaba volviendo sordo, lo hizo aislarse de la sociedad. Comenzó a cambiar de domicilio con frecuencia. Durante el periodo estival vivía a las afueras de Viena y en invierno regresaba a la ciudad. Las excentricidades de este músico aumentaron. Sus conciertos públicos eran contados y para 1818, ya sordo por completo, tuvo que empezar a usar libros de conversación en donde la gente escribía sus notas y observaciones para que él los entendiera. O sea, se comunicaba a través de escritos porque ya no escuchaba nada. El 7 de mayo de 1824, Beethoven dio a conocer su novena sinfonía, famosísima, conocida como Sinfonía Coral. Escuchamos parte de ella. La presentación fue en el Teatro de la Corte Imperial de Viena, que estaba abarrotado de celebridades, aristócratas, nobleza y sangre real. Nadie quería perderse el estreno de esa esperada sinfonía, y en lo que se presumía iba a ser la última aparición pública de Beethoven, como efectivamente así fue. ¿Qué hizo Beethoven? Se subió a la tarima, de espaldas al público, y no se dio vuelta ni aún finalizada la interpretación. Su sordera era total. Incluso una solista le alzó la mano y giró para que viera como todo el público lo homenajeaba de pie. El pobre ni siquiera escuchaba los aplausos que recibía. En los 3 años siguientes, Beethoven se recluyó definitivamente en su casa de Viena, aquejado de diversas enfermedades que lo postraron hasta que murió el 26 de marzo de 1827. Beethoven había nacido el 17 de diciembre de 1770.
Bio, la radio con memoria.
amantes de la lectura. Es momento de elegir, y hay que elegir bien. La Furia del Libro, el festival literario más importante del país, llega al GAM del 18 al 21 de diciembre, con editoriales independientes, invitados internacionales, música, food trucks y actividades para todas las edades. Entrada gratuita. Esta Navidad regala cultura. Más información en lafuriadellibro.com. Media Partner, Radio Bio Bio.
¿Cómo te sientes cuando tienes un problema en la boca?
A veces me duele tanto un diente que no puedo poner atención.
Los niños se burlan de mí porque dicen que me huele mal la boca.
La salud oral puede influir en la vida de nuestros hijos. Por eso, Colgate une fuerzas contigo para enseñarles a cepillarse correctamente 3 veces al día. En la sonrisa saludable de cada niño hay un futuro brillante.
¿Eres paciente FONASA o ISAPRE y tienes problemas visuales? Con Novovisión, sáltate la lista de espera y utiliza tu bono PAD para cirugías de cataratas o refractiva. Si eres paciente GES, consulta por nuestros convenios con ISAPRES. Agenda tu evaluación hoy mismo en novovision.cl.
Hola, soy Pancho Saavedra y he recorrido todo Chile. ¿Y saben con quién me encuentro siempre? ¡Con Popeye! En cada casa, en cada rincón, el clásico jabón y detergente están ahí. Popeye es olor a Chile. Ah, es el olor de mi mamá escobillando, de las sábanas tendidas y de mi ropa limpia. Es también el olorcito de mis hijos cuando los abrazo. Popeye hipoalergénico, 76 años cuidando la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Ya estoy lista. ¿Nos vamos con ello?
Mi amor, no cabemos. Van completos.
¿Dijo completos?
Un completo está perfecto con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en, evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Teatro Caupolicán presenta la incomparable cantautora Sass, la fusión de la canción francesa y el gypsy jazz, con todos sus éxitos y su nueva producción en vivo. Domingo 1 de marzo, 19 horas, entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del teatro. Sass, en Teatro Caupolicán, 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
La espera terminó. AC/DC está de vuelta en vivo. Power Up Tour, presentado por Entel y Santander. 11 de marzo, Parque Estadio Nacional. Por éxito de ventas, nueva fecha, 15 de marzo, Parque Estadio Nacional. Invitado especial, The Pretty Reckless. Entradas en Ticketmaster. AC/DC en vivo. Más información en dgmedios.com. Producen DG Medios y Live Nation.
Bio Bio, la radio.
Sentirte bien también es volver a conectar contigo. En el Centro de la Mujer de Clínica Hospital del Profesor contamos con el programa Reconecta, donde nuestros especialistas médicos y kinesióloga te ayudan en la rehabilitación kinésica de piso pélvico y a mejorar la calidad de vida. Agenda tus sesiones en Clínica Hospital del Profesor, Alameda 4860, Estación Central.
Llegó la Navidad y este es tu regalo, porque fuiste mi mejor amigo.
¿Y son a tu medida, ¿eh?
Claro, pues.
225-65-17. Los mejores neumáticos.
En Supermercado del Neumático tenemos el regalo para tu mejor amigo. Descuentos en Michelin, Bridgestone, Pirelli, Toyo, Continental y Marshall. Consulta por medidas en promoción. Es Navidad en SDN.cl.
El que sabe, sabe. En directo con el profe, en el Expreso PM.
Ya, estamos de vuelta, son las 3 de la tarde con 40 minutos y resulta que nos ha llegado una información. Bueno, primero que tenemos conectado a un profesor que nos va a ayudar. Nosotros en la sección, por el profe así se llama, que usted lo conoce. Los geoglifos restaurados en el desierto de Atacama el 2019 resulta que sufrieron importantes transformaciones en el diseño de las milenarias imágenes.
Sí, mira, es muy interesante todo esto porque en pleno desierto de Atacama hay un grupo de arqueólogos que realizó un estudio que evaluó el proceso y resultado de la restauración de este monumento patrimonial.
Correcto.
Que fue anunciado por Codelco, esto, como decía, esto el año 2019. El trabajo publicado también en la revista Rock Art Research y en este concluyen que los geoglifos restaurados sufrieron importantes transformaciones que además también, por supuesto, que es un daño para nuestro patrimonio cultural. Y para hablar sobre eso, como dices tú, estamos conectados a esta hora con Gonzalo Pimentel, Fundación Desierto de Atacama. Gonzalo.
El presidente de la fundación, sí. Bienvenido. Presidente. Profe, le decimos nosotros también.
¿Cómo está, profe?
Hola, hola. Muy buenas tardes. Muy bien por acá, por el Desierto de Atacama.
Qué bonito. Mira,
desde el Desierto de Atacama.
Desde el desierto mismo, ¿ah?
Hay señal.
Sí. Hay señal, eso es importante.
Tenemos algo de señal todavía.
Tenemos algo de señal. De hecho, estamos hablando, recién estábamos hablando con la de la Academia de Carlos Alcaraz, que estaban acá españoles, y le está dentro de las cosas que le dijimos que tenían que conocer sí o sí era el desierto de Atacama.
Recomendación. Absoluto. Profe, claro que sí. Cuéntenos qué fue lo que ocurrió con este patrimonio, que al parecer este trabajo que estaba realizándose tipo restauración no fue una restauración propiamente tal.
Sí, mira, es una, tiene una historia más o menos larga, uh-huh. Y es lo que nosotros llamamos la creación o la generación de un falso histórico, ¿ya? Ese es un término técnico para explicar en realidad que le hicieron cambios directamente a los tres motivos de los geoglifos de Talabre. Estos geoglifos están ubicados en el borde sureste del tranque de Talabre, que es uno de los tranques de relave de mineros más grandes del mundo, por lo menos tres veces el tamaño de la ciudad de Calama.
Chuta.
Y en el 2013 aparecieron estos geoglifos, no eran conocidos, y Codelco, bueno, tomó cartas en el asunto, entendió o incorporó que esto era parte de un patrimonio que había que cuidar, y entonces ellos siguieron un proceso interno de ello, que llamaron de puesta en valor y restauración de estos geoglifos. Nosotros no conocemos ese proceso, no participamos en ese proceso, pero lo que sí participamos es tanto de sacar imágenes previas a la restauración, entre comillas, que hicieron ellos, y después hacer un análisis de la propia restauración. Entonces, en realidad nos tomamos varios años, tenemos imágenes entonces previo a la restauración del 2014-2013, y después del post de 2019, cuando ellos hacen ya esta restauración, y especialmente el año pasado, el año 2024, que sacan un libro de difusión de este aparente puesta en valor de los geoglifos de Talabre. Entonces nosotros, haciendo comparaciones de imágenes, porque ya teníamos nuestras propias fotogrametrías, nos fuimos dando cuenta, de hecho a partir del año pasado fundamentalmente, ya veíamos que algo no nos calzaba, pero que en realidad las tres figuras principales, las tres figuras que se conocen de los geoglifos, sí, fueron totalmente alteradas en su diseño principal, ¿no?
Qué increíble.
Entonces, bueno, eso es lo que nosotros presentamos en la publicación que hicimos en la revista especializada Arte Rupestre, una revista australiana, y eso que acaba de salir publicado recientemente.
Profe, y en este sentido, ¿cuál es el protocolo que hay que seguir ahora? Porque, sin lugar a dudas, como lo comentábamos recién, esto es un daño al patrimonio cultural de nuestro país, y ya está dañado. ¿Qué hay que hacer ahora?
Es una gran pregunta, porque en realidad tampoco nosotros los tenemos del todo claro. Nosotros, en principio, somos de la idea de no restaurar geoglifos, por las mismas complicaciones que tiene, y tal como lo vemos en este caso. Pensábamos también que por el hecho de tener todos los recursos disponibles, estamos hablando de Codelco, una de las empresas mineras más grandes del mundo, y todas las tecnologías disponibles, por ejemplo, ortofotogrametría, todo tipo de mediciones que le puedan hacer, pensábamos que este podía ser un caso que a lo mejor pudiera ser bien hecho, ¿no? Pero tampoco fue el caso. Digo tampoco porque hay otros casos que también deben estar más o menos en la misma situación, ya no referido con Codelco ni en este proceso en particular, pero en realidad nosotros no recomendamos la intervención de las figuras como tal. Nosotros nuestras recomendaciones son siempre haga alrededor, en el entorno de las figuras. Por ejemplo, limpie las huellas de vehículo, saque las basuras, asegure que nadie pueda entrar al perímetro de donde está la figura, etcétera, pero no la intervención directa del trazo de las figuras, porque ya sabemos que entonces se prestan para subjetividades y crear nuevas figuras, como es el caso de los geoglifos Talabre, ¿no?
Gonzalo, estamos hablando con Gonzalo Pimentel, es presidente de la Fundación Desierto de Atacama, por esta alteración a estos geoglifos que estamos viendo. De hecho, estamos viendo con apoyos en TV Bio Bio y también estamos viendo a través internamente de fotografía. Básicamente, los geoglifos son figuras que se hacen en la tierra, ¿no? No sé si a veces con piedras o con la tierra misma.
Sí, qué bueno también la pregunta, porque en realidad la gente en general no conoce bien las diferencias. Geoglifo viene efectivamente de geo, de tierra, entonces son principalmente grandes figuras que hacen, en el caso nuestro, las laderas, principalmente, okay, de los cerros. Digo, para diferenciar, por ejemplo, con el caso de los geoglifos de Nazca, que son los más conocidos a nivel mundial, y que en dicho caso son principalmente en planos, ¿ya? Entonces, nosotros, en el caso de los geoglifos nuestros, están hechos para ser vistos principalmente de los antiguos senderos, las antiguas rutas caravaneras. Entonces, es un arte de antiguos caravaneros, y es un arte también, entonces, desde el movimiento que tú lo ves, ¿no? O sea, por ejemplo, los geoglifos de Talabre se ven perfectamente desde los antiguos senderos que pasan cercanos a ellos, ¿no? Pero nunca tan cercano tampoco, porque son figuras enormes, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de la figura principal acá, tiene alrededor de 14 metros de largo.
Claro,
entonces son realmente un arte muy monumental.
Claro,
pues eso, por ejemplo, para diferenciar y para que la gente lo entienda, por ejemplo, los petroglifos. Petro viene de piedra, entonces son aquellas figuras que se hacen en las rocas directamente, ¿no?
Sí.
También tenemos pictografías, que son entonces la mezcla entre pinturas y grabados también en roca, ¿no?
Ahora,
eso sería como un poco la diferencia.
Gonzalo, hay un tema, porque uno dice, claro, acá a lo mejor pasaron por encima, que cambiaron un poquito, no sé, alguna forma. Acá, por ejemplo, de lo que estamos viendo y lo que estamos leyendo e informándonos, y también si lo puedes corroborar, es que estas imágenes, por ejemplo, los brazos hacia arriba, ahora están hacia abajo, o sea, a esos niveles de...
Una intervención completa.
Claro, le cambiaron el sentido total.
Claro, le cambiaron el sentido a las tres figuras humanas o antropomorfas. Y ustedes se fijan en la figura central, que es la más grande, la que está en el medio. Si se ponen dentro la figura, en su brazo derecho, lo que sería su brazo derecho, en realidad lo aumentaron hacia arriba porque lo que tenía era una especie de báculo o palo que llevaba en su brazo derecho. Entonces lo hicieron como si ahora estuviese con el brazo en alto. Lo mismo vemos, por ejemplo, en la vestimenta. En su parte inferior izquierda, viéndolo desde adentro de la figura, tenía un gancho en esa vestimenta. Ese gancho lo eliminaron y ahora aparece como un faldón, como si tuviera falda la figura, ¿no? Y así podemos ir viendo detalles tras detalles, vamos a ir viendo, esto es como un poco jugar a las diferencias y semejanzas, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que hay más diferencias que semejanzas.
Pero lamentablemente. Yo tengo una duda, a lo mejor quienes nos escuchan también. En el momento en el que estaban haciendo esta restauración, ¿cuál es el protocolo? ¿Había alguien que estaba revisando que efectivamente no se hagan estos cambios? ¿Existe esa figura de persona que tiene que ir de alguna forma supervisando?
O sea, en el fondo, ¿quién responde esto?
Claro, ¿quién responde? Es lo que preguntaba más o menos delante, que no se sabe muy bien. Pero en el momento cuando se está ahí, ¿hay alguien fiscalizando que no se cambie? O sea, una restauración es por que hay que cuidarlo, no por cambiarlo.
Claro. Mira, es un proceso que nosotros, como no fuimos parte, nos es complicado poder explicar mismo por nuestra parte, ¿no? Nosotros lo que sí sabemos es que esto, para que se haya hecho, ha tenido que contar o tuvo que contar con el permiso de la entidad encargada de esto a nivel nacional, que se llama Consejo de Monumentos Nacionales.
Sí.
Entonces, se tiene que haberle presentado una propuesta. Como te digo, nosotros no conocemos los detalles de ese proceso, pero formalmente o legalmente lo que corresponde es que la empresa debe haber presentado una propuesta, debe haber contratado a especialistas en esto, y entonces el Consejo de Monumentos Nacionales lo debe haber aprobado al mismo tiempo. Ahora, no sé si ellos, cómo fiscalizan, no sé si estuvieron de acuerdo, toda esa parte, la verdad que nosotros se nos pierde en cierta medida.
¿Qué dicen las comunidades que están cercanas a estos cambios?
Mira, la noticia acaba de salir, entonces no hemos tenido todavía ningún tipo de
manifestación.
De manifestación o respuesta de parte de ellos. No lo conocemos, la verdad, no sabemos qué es lo que están pensando. Pero bueno, para nosotros, por lo menos, y viendo también cómo salió una noticia, nos recuerda siempre este caso del Lecce Homo de Borja, ¿no? Le estamos llamando a nosotros ahora el Lecce Homo de Borja de los geoglifos, de nuestro geoglifo, ¿no? Porque, o sea, no solo es una restauración mal implementada, sino como para comparándolo con el leche Oma Goja, no sé si se acordarán, ¿no? Que pasó hace muchos años, que una abuelita con muy buena voluntad hizo una restauración de una pintura de un pueblito español, ¿no? Pero llena de buena voluntad, pero la gran diferencia es que aquí fue promovido y financiado por la gigante minera estatal Codelco, ¿no? Uh-huh. O sea, hay diferencias gigantescas en ese sentido.
Sí, no, terrible.
Pero recuerdo el mismo proceso de alguna manera.
Sí, ¿no?
O similar.
Claro, esta restauración, sí, de la abuelita que intentó hacer la restauración, y la verdad es que, bueno, es que parece un mal chiste, porque de verdad que es una cuestión que uno llega a pensar, y creo que con un dedo frente uno no haría un cambio tan, tan rotundo, porque aquí no se está cambiando una imagen, se está cambiando la historia.
Justamente.
Entonces, justamente. Vamos a estar muy atentos a este caso y queremos agradecerte, además, como por ser nuestro profe del día de hoy, Gonzalo Pimentel, que es está a cargo de la fundación también Desierto de Atacama, que estamos aquí muy atentos. Quería preguntarte, ¿cuántos geoglifos hay en el desierto aproximadamente? ¿Tienen una cifra?
Mira, eso también es una gran incógnita, porque son miles.
Mira.
Miles, y nosotros mismos que llevamos décadas investigándolo, haciendo catastro, todavía ni siquiera tenemos un número final, porque cada vez que salimos normalmente a registrar estos antiguos senderos por el desierto, senderos carabaneros, nos van apareciendo cada vez más. Entonces, claro. Y tiene que ver con muchas variables, son figuras que han hecho hace miles de años normalmente, entonces depende de la luz que la viste. Pudiste pasar por algún lugar y no viste ningún geoglifo, pero vas en otro momento y estaba lleno de geoglifos. O sea, son súper delicados también en términos de conocerlos e investigarlos al mismo tiempo.
Y si alguien encuentra alguno, por ejemplo, que esté perdido, alguien que ande en moto, por ahí, qué sé yo, ¿qué es lo que tiene que hacer?
La primera recomendación es justamente no subir a los cerros.
Sí.
¿No? Evitar subir a los cerros, porque la mayoría de la gente dice, bueno, yo no sabía que había geoglifos. Claro, efectivamente, si no estás entrenado, tu vista puede ser que no los vea. Pero entonces, evitar subir a los cerros. Y más bien como que los cerros, si vas a subir, sube a pie, no subas en moto, no subas en jeep. Trata de fijarte si hay figuras. Normalmente también hay carteles que te avisan. Entonces, además, es un arte para ser visto a distancia, no desde encima, porque no, cuando llegas a una figura que mide 14 metros de largo, no vas a ver nada. Simplemente tú eres mucho más pequeño que esa propia figura, ¿no? Entonces no pierdes la dimensión de ella.
Gonzalo, ¿y si alguien encuentra algo, se comunica con quién? ¿Cómo?
Bueno, se puede comunicar con nosotros como fundación, que sí estamos a cargo de ir registrando estas manifestaciones en el tiempo, pero la entidad formalmente encargada de esto es Consejo de Monumentos Nacionales a nivel nacional, ¿no?
Correcto.
Yo lo que recomiendo es que se traten de contactar con la gente más localmente, que es la que sí está al tanto, y no instituciones que están en Santiago, que les va a costar mucho poder acceder y llegar hasta los lugares, ¿no?
Sin duda. Queremos agradecerte tu tiempo, Gonzalo Pimentel, presidente de la Fundación Patrimonio Desierto de Atacama, por hablar de este importante tema.
Muchas gracias, Gonzalo.
Muchas gracias a ustedes, Rodrigo y Camila. Que tengan buena tarde.
Vale,
buena
gracias.
Tarde.
Buena tarde para ti. Bueno, increíble. Cosas.
Chao.
Sí.
Son nuestros caucaus, son todas esas cosas.
Es que llega a ser insólito que... O sea, se supone que son personas que son expertas en restauración.
Y hacen todo lo contrario.
Hacen todo lo contrario. O sea, el hecho de que las manos estén así, después así, no.
O sea, le cambió la dirección de las manos, es una cuestión impresionante. Lo que no cambia es, ¿sabes qué llegó? Lego Fan Fest a Parque Arauco, una experiencia para construir juntos. O sea, tú me puedes dar más datos, de hecho. Hasta...
No puedo.
Hasta el 18 de enero en Espacio Vértice, piso 1, Edificio Oriente, compra tus entradas en Ticketmaster.cl. Más que un mall, es Parque Arauco, Parque Arauco, mucho más
que comprar.
Que comprar. Oye, tenemos, esto es interesante.
A ver, cuéntame.
Nivaldo al instante, ¿te parece que hagamos un Nivaldo al instante
¿ya?
hasta ahora? Claro que sí.
Sí, me parece, hagámoslo.
Nivaldo al instante.
¿Con qué me vas a sorprender hoy día?
Ojo con esto. Durante décadas, astrónomos e historiadores han intentado encontrar una explicación científica para los geoglifos. No, mentira. Para el fenómeno descrito en el Evangelio de Mateo, la estrella de Belén. De acuerdo con el relato de la Biblia, una estrella muy brillante guió a los Reyes Magos hasta el lugar donde nació Jesús de Nazaret.
Aunque se presenta como una estrella por su traducción del griego, Astera,
¿ya?
La hipótesis más aceptada por los científicos sostiene que pudo tratarse de una conjunción planetaria entre Júpiter y Saturno.
Una conjunción ahí entre Júpiter y Saturno.
Conjunción.
Ahora, una nueva investigación de Mark Martin, quien es él, es el científico planetario de la NASA, sugiere que la estrella bíblica pudo haber sido en realidad un cometa procedente de la nube de Oort. Una región, así se llama, de verdad, Oort.
una región lejana del sistema solar más allá de los planetas conocidos.
Magni citó documentos chinos que describen el avistamiento de un cometa en el año 5 a.C. El científico sugiere que si el cometa hubiera pasado tan cerca de la Tierra como la distancia a la Luna, este podría dar la impresión de que no se mueve, lo que encaja con el relato bíblico.
No obstante, los registros chinos mencionados indican que el cometa permaneció durante unos 70 días en la misma constelación, un comportamiento difícil de explicar para un cometa típico.
En declaraciones recogidas por la revista Scientific American, Ralph Neuhauser, ¿así será?
Neuhauser,
astrofísico de la Universidad Friedrich.
Esta parte debería haberla leído yo, pero bueno,
en Alemania, advierte que este tipo de documentos históricos son inexactos. Apa. En general, cuanto más antiguo es el registro, menos información se conserva.
Y cerramos contando que Magni reconoce estas limitaciones y admite que sería necesario contar con más fuentes para reforzar la hipótesis. Aún así, su trabajo ha reabierto el debate científico sobre el origen de la estrella de Belén.
Como la canción de la estrella de Belén.
Nivaldo al instante.
Ya, nos vamos nomás. Así nos mandaron para la casa. Listo.
15 horas 55 minutos. Me comienzo a despedir también. Mañana viene Loreto.
Ah, vuelve Loreto.
Así que.
Ha sido un placer, Camila. Muchas gracias por acompañarnos. Estuve en la mañana también.
Estuve en la mañana también. Lo pasé súper bien. Excelente. Entretenido. Espero que todos también se hayan podido informar, entretener. Y nada, nos encontramos en cualquier momento aquí en el estudio.
Sí, la pueden escuchar a la Camila los fines de semana también, ¿ah?
Este fin de noviembre.
Este no en particular, pero el resto sí. Que le vaya bien.
Que estén bien. Chao, chao.
Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift card canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Minera El Abra, juntos construyendo futuro. El programa de becas indígenas de Minera El Abra lleva 20 años beneficiando a estudiantes de asociaciones indígenas de Ollagüe, Alto El Loa y Calama para que puedan cursar sus estudios técnicos o profesionales. Desde 2019 ha apoyado a más de 700 estudiantes quienes se comprometen a realizar un voluntariado en sus comunidades como retribución por obtener la beca. Minera El Abra, juntos construyendo futuro.
¡Atención! Llegó la Santa Navidad a Santa Isabel. Todos los vinos, 40% de descuento. Santa Isabel te conviene. El consumo nocivo de alcohol daña tu salud.
Clapton vuelve a Chile con The Masquerade, una puesta en escena inolvidable. 31 de diciembre, Fundo Colmito en Concón, Viña del Mar. Vive la mejor fiesta de Año Nuevo junto a Clapton, Amemé, Casim, Diego San Diego y Joy Benítez. No te quedes fuera. Entradas en Punto Ticket.
Chile tiene una nueva forma de pagar. En la esquina del gimnasio y en la esquina de la pastelería. En la página web de Parrillas y en la tienda online vegana. Tú y todos ellos cuentan con Banchile Pago. Una máquina con más señal, mayor tecnología, abonos todos los días, fácil control de ventas y que además suena así. Contrátala en banchilepagos.cl. Banchile Pagos, filial de Banco de Chile.
No, llegamos tarde. Nos perdimos los trailers. Te dije que compraras por internet.
No hay nada más fome que llegar tarde a tu película en el cine. Ahora puedes comprar tus entradas y palomitas en cineplanet.cl. Olvídate de las filas y el estrés de última hora. Te esperamos en Cineplanet.
Comienza diciembre con un especial de ahorro en protección solar en Cruz Verde. Aprovecha protector solar Hawaiian Tropic Sheer Touch, factor protector solar 50, 240 ml a 8,590 pesos cada uno. Esta y más ofertas, encuéntralas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Hello, tejanos. Texas Ribs llega a Cinco La Florida. Conoce el verdadero sabor americano con las incomparables Baby Back Ribs. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bella Vista, Parque Arauco y muy pronto en Cinco La Florida.
La primavera florece en la red de parques urbanos de Parquemet. Ven a disfrutar de la naturaleza.